Mensaje del pastor Aaron Vance de la Iglesia Bíblica Bautista Alfaro en Bucaramanga. Para más información, puede acceder al sitio www.luzparasuvida.com.
Hermanos, hoy estamos mirando algo especial. Hemos estado estudiando. A ver. A mí me gusta la movilidad. Ahí estamos. Ahí hemos estado estudiando principios bíblicos para tener una familia feliz. Ya durante este mes de febrero hemos visto cosas así como cómo tener un amor verdadero, porque sin amor verdadero es imposible tener una familia feliz. Amén. Sin amor verdadero es imposible amar a otra persona. ¿Qué pasa en este mundo? ¿Qué es lo que pasa en la mayoría de las familias de este mundo? El concepto del mundo en cuanto al amor es muy emocional, es muy egoísta, es algo errado. ¿Por qué? Porque se enfoca totalmente en el yo, en lo que yo quiero, en lo que necesito yo, en lo que, como tú estás cumpliendo mis necesidades, entonces te voy a amar si cumples mis necesidades. Pero el amor bíblico no es así, ¿amén? El amor bíblico es sacrificial, es eterno, es incondicional y siempre es una decisión, no es una emoción, no es un sentimiento, es una decisión que hacemos, que vamos a amar. Pues hace 8 días vimos otra enseñanza ahí mismo en Efesios 5, que hemos estado viendo en todas estas lecciones. Veremos hoy también algo en Efesios 5, el mismo pasaje. Hay muchos principios que estamos sacando. Vimos que por todo ese pasaje, hasta el capítulo 6, vemos la idea de la sumisión mutua. ¿Qué es la sumisión mutua? Pues hemos escuchado que esposas estén sujetas a sus maridos. Pues eso, pues durante toda mi vida había escuchado eso en muchos contextos. Algunos dicen, no, pues eso es una idea anciana, una idea ya de hace mucho tiempo. Hemos cambiado la generación, nuestra sociedad ha cambiado, entonces también debemos cambiar esa idea. Entonces rechazan completamente esa idea. Pues hay otros que abusan de la idea de la sumisión por abusar a los que se han sometido. Y eso tampoco es correcto, eso está errado. Y yo conozco a muchos que han hecho eso en el nombre de Dios, abusar a los que habían estado sometiéndose. Y eso para mí es horrible. Pero vimos que la sumisión bíblicamente dice someteos los unos a los otros. Es mutua, es algo mutua, mutual, como mutua, mutuo. Ah, gracias. Pues a veces se me sale de gringo. Pues entonces vimos la semana pasada que la sumisión bíblica es la idea de dos cosas. Trata con el asunto de, ¿qué? ¿Alguien recuerde? Autoridad. Ah, bueno, ¿quién? Usted ni siquiera está mirando las notas. Wow. Ella estaba repasando. Es como pasar a hacer un examen, pero estar estudiando antes. Entonces, no. Pero es un asunto de autoridad. Nosotros nos vamos a someter a los que están a autoridad sobre nosotros. Y Dios dice que debemos someternos a ellos. Amén. Si sea el gobierno, si sean los líderes, si sea la misma familia, Dios tiene un orden en todo. Y sin autoridad, el mundo sería un caos. Amén. Si nos gusta la autoridad o si no, pues la Biblia dice que debemos someternos a la autoridad mientras no está en conflicto con lo que dice Dios. Bueno, es un asunto más que todo de otra cosa. ¿Alguien sabe? Comienza con la N. ¿Qué? Necesidades. Es un asunto de necesidades. Entonces vimos la semana pasada de que si yo quiero ser un buen esposo, si yo quiero ser un buen padre, yo también me voy a someter a mi familia. ¿Cómo así? Pues yo, como en la Biblia dice que el hombre es la cabeza del hogar, pero debe amar a su esposa, a sus hijos, cuidarlos, criarlos, a sus hijos en lo que ellos necesitan. Mi esposa necesita amor, necesita esa seguridad. Y entonces voy a someterme a lo que ella necesita, y es someterme a ella, y ella se somete a mí, y pues llegamos a tener una familia feliz. ¿Por qué? Porque cuando los dos estamos haciéndonos siervos los unos de los otros, pues el otro va a experimentar que sus necesidades están siendo cumplidas. No buscamos eso, pero es un efecto de cuando hacemos nuestra parte, los otros querrán hacer su parte. Yo no voy a ella diciendo, necesito que cumplas mis necesidades. No, pues ¿qué hago yo? Intento cumplir las suyas para que ella, en su relación con Dios, querrá cumplir lo que son mis necesidades. Ni siquiera digo cuáles son mis necesidades. Y ella, por Dios y por motivación de lo que estoy dándole a ella, quiere cumplir mis necesidades. Y el hombre necesita respeto, la esposa necesita el amor y el cuidado, la seguridad. Pues hablamos de eso. Hoy estamos hablando de otro tema. Ahí mismo, en el mismo pasaje, en Efesios 5, estamos viendo ahoritica de este tema del secreto de la comunicación clara. El secreto de la comunicación clara. Pues es muy interesante esto, la raíz de la división en muchos hogares, en muchas familias, es esto. Hay una falta de comunicación clara. No saben comunicar, no saben hablar. Cuando hay conflictos, cuando hay problemas, cuando hay buenas cosas, malas cosas, si no aprendamos a comunicar bien, pues llegamos a perder a nuestra familia, a perder el gozo de la familia, a perder la felicidad, el contentamiento en la familia. Pero siempre hay problemas que se presentan. Pues hablamos de muchas cosas. Yo pienso de problemas de finanzas. ¿Quién no ha pasado por un problema así alguna vez en la vida? Y cuando estamos en situación familiar, pues a veces tenemos diferentes ideas en cuanto a las finanzas y cómo se manejan las finanzas. Y es un tema que agita a muchas personas, agita a muchas parejas, ¿cierto? ¿Para ustedes no? Ah, yo sé que para nosotros a veces cuando se toca el tema es fácil entrar en un conflicto y en una conversación. Pero siempre hay estas cosas que tocan hablar de las finanzas, también situaciones de la salud. Oye, cuando una persona no tiene buena salud y la otra persona está esperando que haga todo y no está entendiendo. Como hay un señor aquí en la iglesia que, bueno, es uno de los líderes aquí en la iglesia, no le digan, pero él tiene una esposa embarazada. Y ese hombre, no sé qué está pensando, porque dijo a su esposa, vamos a la iglesia esta mañana, sin preguntar si, no. Pero a veces hay situaciones de salud y tenemos que entender que la otra persona pues necesita cosas. Entonces llegamos a conversar, a veces entrar en conflicto en cuanto a la salud, al trabajo, en cómo criar a los hijos, y cuando, bueno, la familia viene a visitar, hay conflictos en cuanto a la familia, los suegros. No voy a tocar ese tema mucho porque mi suegra viene en 8 días. Bueno, pero bueno, honestamente, yo no digo mentiras aquí, yo creo que yo tengo la mejor suegra de entre todas alrededor del mundo, la pueden decir eso cuando la, bueno, pero a veces hay conflictos, siempre hay situaciones en que necesitamos entrar a comunicar, pero en vez de comunicar, algunos ignoran los problemas, algunos dicen, bueno, no quiero tocar estos temas, entonces mejor me voy a esconder, y siempre cuando hay conversación, se tocan en esto, y entonces mejor no conversar, mejor no hablar, y pues hay otros que lamentablemente se explotan. ¿Quién ha conocido a una persona así? Yo sí, que cuando hay algo para qué conversar, ¡buah! Es como sale el monstruo, ¿no? Sale el hombre endemoniado. Yo he conocido a personas así, y con esas personas las otras personas no quieren estar alrededor de ellos. Entonces, cuando una persona explota, la otra persona quiere ignorar el problema. Así pasa en muchas familias. Entonces, no llegan a conversar. Eso daña la relación, daña la familia. ¿Por qué? Porque no están conversando. Y cuando no están conversando, no se están conociendo más. Y cuando no se están conociendo más y más, no están disfrutando de la relación. Y cuando no está disfrutando de la relación, la felicidad de la familia sale por la puerta. Y no le damos la bienvenida. Entonces, ¿qué pasa? Pues, huir de los problemas no ayuda a nada. Tampoco explotarnos cuando hay un problema no ayuda a nada. Pues cuando nos comunicamos bien, cuando entendemos lo que es la comunicación clara, entonces crece la confianza en nuestra familia, crece la intimidad en nuestra familia, en nuestra pareja, crece el compromiso con nuestra familia y con nuestro esposo, nuestra esposa y nuestros hijos. Entonces queremos eso, queremos ser una familia unida. Entonces vamos a mirar bíblicamente cómo podemos lograr eso. En Efesios 5, vamos a mirar Efesios 5. Ustedes tienen ahí escrita la cita de todo, de Efesios 5, 21 hasta el 6, 4. Vamos a hacer un repaso, nada más, un resumen, nada más de lo que es, porque hemos leído el pasaje mucho y tenemos mucho para cubrir en esta mañana y no quiero pasar la una. Son las 11 y 17, entonces no vamos a pasar la una. Mentira, no vamos a pasar ni casi. Bueno, Efesios 5. Ahora me está mirando con los ojos de búho. ¿Qué? Efesios 5, vamos a mirar el 25 primero. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué? Santificarla, habiéndola que purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Esto para mí es muy raro, es muy interesante, que Cristo santifica a su iglesia, purifica a su iglesia por el lavamiento del agua por la palabra. Pues yo tengo una imaginación muy activa. No sé si algún otro está aquí en esta mañana con una imaginación. A mí me gusta visualizar las cosas. Entonces, cuando yo leo eso, yo pienso en una manguera con la llave completamente abierta, con la palabra lavando a otra persona, lavando a la iglesia aquí, pero dice que los maridos deben amar así a sus esposas, lavándola, santificándola, purificándola con el lavamiento del agua por la palabra. Es interesante, vamos a volver a ese pensamiento, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Me iba a decir algo? Ah, bueno, y el versículo 33, vamos a mirar. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su marido, a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Es una forma de comunicar. El versículo 2 del capítulo 6, hijos, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, otra forma de comunicar. El versículo 4, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor, otra forma de comunicar. Entonces vemos que muchas veces está tocando este tema en el transcurso de este pasaje de cómo comunicarnos, cómo comunicar claramente. Vamos a mirar otro pasaje, primero de Pedro 3, y después de leer estos pasajes, pues vamos directamente a muchas cosas muy prácticas que van a ayudarles. El primero de Pedro 3, vamos a mirar del 1 hasta el 10. Asimismo, vosotras mujeres, estáis sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la, ¿qué? A la palabra, en otras palabras, no tienen la salvación o no están bien con Dios, no creen lo que dice la palabra de Dios, sean ganados sin palabra, algo que sale de la boca de la mujer, por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Entonces, es algo que nace desde adentro y no solamente son palabras de fuera, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que se alaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, su esposo, llamándole, ¿qué? Señor. Uy, eso también es muy raro para mí, muy raro. De la cual vosotras habéis venido a ser hijas si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Bueno, ahí tomo un descanso y luego seguiremos con los maridos. Pero aquí está diciendo que una mujer debe conversar con su marido en una forma muy distinta, muy respetuosa, y una forma que muchas veces sin palabras va conversando bien por su conducta y por su actitud. Pero dice que cuando Sara estaba hablando con Abraham, su esposo, le llamaba Señor. Pues honestamente eso siempre ha sido muy raro para mí, muy raro. Pero llegó a ser más raro todavía después de casarme. ¿Por qué? Porque bueno, yo creo que en el primer año de estar casado, un día salí, estuve trabajando y volví a la casa. Yo no creo que teníamos ninguna hija en ese momento, entonces era muy pronto después de casarnos, porque celebramos el primer aniversario de boda con una hija. Bueno, pero entré en la casa una vez y ella me dijo, hola señor, pero señor, así como decía, no solo cualquier señor fulano de la calle, sino hola señor. ¿Qué? Y ella me decía, pues así dice en la palabra que debemos llamar a nuestros esposos. Yo quiero ser una buena esposa y, bueno, hablamos un rato de qué quería decir eso. Pues Sara llamaba a su esposo Señor. No como Señor con S mayúscula, sino Señor, un término de respeto, un término de levantarle. Pero honestamente, hermanos y hermanas, Sara tenía mucho de qué quejarse. Ustedes saben la historia de Sara, pues tenía un esposo no tan bueno. No tan bueno, a veces sí, a veces no, pero no tan bueno. Y bueno, ellos habían estado ahí, la historia está en el libro de Génesis, no tenemos tiempo para revisarlo todo, pero básicamente dos veces Abraham mentía diciendo que Sara era su hermana y no su esposa. ¿Por qué? Porque si hubiera dicho delante de un hombre de poder, dos diferentes hombres, esto no solamente fue una sola vez, sino dos veces, y dijo, bueno, si yo le digo que es mi esposa, entonces me va a matar para que tenga a mi esposa. Pero si digo que es mi hermana, entonces, qué pena mi amor, pero nos vemos mañana, nos vemos mañana. Para guardarse la propia vida. Imagínense ser Sara en ese tiempo. ¿Yo soy tu qué? ¿Tu hermana? ¿Y eso? ¿Y eso? Entonces, lo hacía dos veces. Pero Sara, a pesar de que tampoco es perfecta, vemos mucho fracaso de ella también. Eso es lo que me gusta de la Biblia, que no demuestra la perfección de todos, sino que demuestra muchas veces los fracasos. Eso me anima a mí. Pero entonces, ella, a pesar de eso, le llamaba Señor. Hoy tú eres el rey de nuestra casa. ¿En verdad? Sí, mi amor. Tú eres el líder de nuestra casa. ¡Wow! ¿En verdad? Sí, sí. Y yo te sigo por donde quiera. ¿En verdad? Sí, sí. Eso es lo que quiere decir. Y ¡wow! Es una manera de conversar. Pues vamos a seguir, vamos a mirar lo que dice con los hombres y luego con los dos. Dice el 7. Bueno, está equivocada la cita, pero en el 7 hasta el 10. Dice, vosotros maridos igualmente, de igual manera. Así como estaba hablando con las mujeres, que es importante el hombre del corazón, el del corazón y no solamente lo de afuera. Vosotros maridos igualmente, viví con ellas, ¿qué? Sabiamente. Amén. Eso es importante. Sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. En otras palabras, ella es para ser valorada. Ella debe recibir honor. Y cuando dice vaso más frágil, no está diciendo que es más débil, más frágil físicamente, ni emocionalmente, ni nada de eso, sino que está diciendo que es más preciosa, es muy preciosa. Y la mujer debe sentir que es preciosa, amén. Y como los platos de los platos finos que tiene, o los, ¿cómo? Porcelana fina. ¿Quién tiene porcelana fina? Yo tenía, pero no, eso casi no se ve, pero antes era costumbre también en los Estados Unidos que en el tiempo de la boda, pues recibirían porcelana fina y wow, pues esos platos y vasos y las otras cosas se guardaban para eventos especiales. Yo nunca entendía ese concepto, tampoco mi esposa, entonces nosotros pues casi no teníamos porcelana fina, especialmente ahora con hijas, porque la porcelana fina se debe proteger, amén. Pero así está diciendo que ella es preciosa, ella es muy preciosa. Entonces, ¿qué dice ahí? Y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. En el 8, finalmente, sé todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, que trata con la conversación nuestra. No devolviendo mal por mal, sino mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredáis bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Refrene su lengua del mal. Todo eso está hablando de la conversación nuestra. Cómo comunicar claramente y con respeto, dando honor a nuestra familia. Y tal vez algunos de ustedes están aquí, están pensando, no tengo familia, no vivo con mis padres, no estoy casado o casada, no tengo hijos, estoy aquí solito, solito, pues aquí a su alrededor está su familia, amén. Está en una familia en Cristo y son principios que vamos a mirar que vamos a poder aplicar a toda la vida. Y tal vez usted es soltero, soltera, eventualmente, si Dios quiere, usted podrá casarse con una persona idónea, una persona que también esperamos que sea un creyente que quiera servir y conocer a Dios. Y usted ahora debe estar aprendiendo cómo ser el mejor esposo o la mejor esposa que usted puede ser antes de ese momento. Amén. Bueno, entonces vamos a mirar algunos principios. Algunos principios que que estamos viendo acá por estos pasajes. La Biblia nos da algunas ideas de cómo debemos tratar los unos con los otros. Esta es la introducción, pero los hombres vimos que deben purificar a sus esposas con el lavamiento del agua por la palabra. Amén. Nuestras palabras deben lavar y ayudar a nuestra esposa y no suciarla. Amén. No, deben respetarla, deben honrar a nuestra esposa y no solamente quitar esa honra. Las esposas deben ganar a sus esposos, a sus maridos por su buena conducta por respetarle. Y es una manera de conversar también. Cuando conversa, no solamente con palabras, sino con esas miradas y esa cabeza. Y dice, por su conducta, muchos de sus maridos serán ganados a la palabra. Sin la palabra, serán ganados a la palabra. Muy interesante ese pensamiento. Los padres vimos que no deben provocar a ir a sus hijos, sino criarlos en la disciplina y la amonestación del Señor. Es una manera de tratar con ellos. Los hijos deben honrar a sus padres, a sus madres. Estamos viendo todo eso, buenos principios. Ahora, ¿cómo podemos aplicar esos principios a la vida? ¿Amén? ¿Cómo podemos? Pues número uno, la comunicación es escuchar más que hablar. ¿Es qué? Escuchar más que hablar. Cuando queremos comunicar, algunos tienen la disposición que quieren hablar más que otros, pues naturalmente. La naturaleza de todos no es igual. Pues don Carlos, a él le gusta hablar. Pues a mi esposa no le gusta hablar. A Anabel no le gusta hablar mucho, pero a Mira sí. Pues mis hijas son diferentes y cada uno de nosotros tenemos diferentes niveles de deseos de hablar. Pero la comunicación buena no solamente es aprender a hablar, sino es aprender a escuchar. Y escuchar de verdad. Dios, no sé, han escuchado ese dicho, Dios nos dio dos oídos y una sola boca por una razón grande e importante, que debemos estar escuchando más que hablamos. Amén. Eso es difícil para algunos. ¿Sí, hermano? No todas las mujeres. Por ejemplo, a mi esposa no le gusta hablar, pero a algunas mujeres sí. Sí, ¿usted está buscando casarse? Bueno, no, ya no. Ya no más. Ah, bueno. Hermanos, ¿cómo podemos y cómo debemos hacernos buenos escuchadores? ¿Cómo podemos aprender a escuchar mejor? Pues aquí algunos consejos prácticos. No levante barreras innecesarias. Usted no debe levantar barreras innecesarias. ¿Qué quiere decir una barrera innecesaria? Un obstáculo, algo así. Por ejemplo, si Oscar y yo tenemos algo con qué hablar y él quiere hablarme mucho y él ve que está viendo que tengo disposición ahora para hablar y él me quiere hablar y no quiero hablar contigo, ya, no le doy oportunidad. O a veces algunos quieren hablar con el otro, a veces hay situaciones y nosotros inmediatamente levantamos una barrera para cerrar esa relación antes de poder comunicar. Y es muy difícil comunicar cuando hay una barrera. No es imposible, pero si aquí al lado vivía una señora que se llama Elsa, una señora muy preciosa, siempre está sentadita aquí en las noches, en las tardes, cuando estamos despidiéndonos, tal vez ustedes la habían visto. Pero si nosotros queremos comunicar, hola, ¿cómo estás? Pues es difícil. No será imposible, pero tenemos que hablar con voz alta y tenemos que tal vez, ¿qué? ¿Por qué? Porque hay una barrera entre nosotros. Igual con mi esposa, si está allá en el otro lado y quiero hablar con ella, pues no es imposible, pero es difícil. Mejor acercarnos y quitar la barrera para poder hablar. ¿Amén? Entonces, no levante barreras innecesarias. No se ponga a criticar. Inmediatamente muchos quieren responder. Cuando alguien está contando algo, alguien está diciendo algo, lo primero que quieren hacer es decir críticas. Y no dejan que la otra persona termine en lo que está diciendo. Pues igual, no se ponga a la defensa. Pues eso es el problema de muchos, porque a veces queremos, cuando escuchamos algo que tal vez puede ser en contra de nosotros, o puede reflejar algo que no hemos estado haciendo bien, queremos defendernos. Y cuando nos defendemos es otra barrera, es otra división. Pues también no se distraiga por otras cosas. Uy, voy a descansar aquí un momento. Hermanos, esta generación, yo creo que en esta generación hay más distracciones que cualquier otra. ¿Por qué? Cuando estoy aquí con mi esposa, estamos tal vez cenando, estamos tal vez hablando de nuestros días y ella me está contando algo especial. ¿Me puedes contar algo especial? Alguien me envió un correo que dice, qué pena. Ya. Dice, eso sí pasa. Soy imperfecto, hermanos. A veces estamos hablando y escucho, ¡ting! Un momento. ¡Ting, ting! He querido y he tenido que hacer un esfuerzo grande en hacer eso. ¿Cómo estás? Te amo. ¿Por qué? Porque hay distracciones muchas veces que impiden la buena comunicación, son barreras a la buena comunicación, amén. Entonces hay que hacer un esfuerzo en no estar distraídos por esas cosas. Pues otra cosa muy importante, cálmese y haga un esfuerzo de escuchar. A veces estamos, especialmente cuando estamos hablando de algo especial o algo que puede ser un conflicto, algún problema, alguna cosa que no es, estamos cómodos en hablar, estamos agitados. Y a veces queremos hablar más que queremos escuchar, pero hay que calmarnos y hay que escuchar. Amén. Hay que calmarnos y hay que escuchar. ¿Sí, hermano? Amén. Uy, todos. Sí. Y yo también, es como digo, pues todos somos imperfectos. Yo como su pastor soy imperfecto, yo soy otro hombre también. Pero mientras estoy creciendo yo quiero compartir lo que estoy aprendiendo. Amén. Pues hay que afirmar también, afirme lo que la otra persona está diciendo. Es decir, que cuando Carlos me está hablando y él me está contando acerca de su nuevo trabajo. ¿Está ahí en la universidad? ¿Cómo te ha ido? ¿Y cómo se llama la universidad o el instituto? Ah, sí. Están haciendo. Ah, gracias a Dios. ¿Y es como nueva la universidad? Ah, sí. Bueno, ¿y cuántos alumnos tiene? ¿50? Uy, son muchos, ¿no? Mire, eso es un ejemplo. Estaba escuchando, pero estaba afirmando lo que me estaba diciendo. Pues, no quiero solo usarles, pero ya lo usé. En un ejemplo, cuando estamos conversando, a veces hacemos eso. Dígame lo mismo, otra vez. Ajá. ¿Qué? En otro mundo. ¿Quién ha intentado conversar con una persona que ha hecho eso, lo que hace? Y lamentablemente yo he sido esa persona también. Entonces hay que afirmar, eso es decir, validar, eso es decir, tal vez mirar, tal vez poner aparte distracciones, mirar, preguntar, tal vez algo acerca de lo que está me diciendo, repetir lo que me está diciendo para afirmar que estoy escuchando. Eso, hermanos, es importantísimo para las familias, en el contexto familiar. Si no llegamos a entender cómo escuchar, si sea a nuestra pareja, si sea a nuestros padres, si sea a nuestros hijos, hermanos, si yo no llegamos a poder escucharles, ellos quieren hablarnos, pero debemos aprender a ser buenos escuchadores. Amén, buenos oidores. Y no solo oír, pero escuchar. Hay una diferencia. Oír, yo oigo cuando cada moto pasa por acá. Pues ahora que la puerta está cerrada, gracias a Dios, no oigo mucho. Pero no estoy escuchando a las motos. ¿Por qué? Porque no me importan. No me importan. Pero cuando escuchamos algo, quiere decir que eso importa para nosotros. Amén. Bueno, estoy pasando mucho tiempo en eso. Exprese sus inquietudes con una buena actitud. Exprese su inquietud con buena actitud. Otra vez vuelvo reggaetonero. Bueno, exprese su inquietud con una buena actitud. ¿Qué quiere decir eso? A veces no vamos a entender lo que la otra persona nos está diciendo. A veces va a decir algo que tal vez no deben decir, deben de haber dicho, pero debemos seguir conversando, pero expresar las inquietudes con una buena actitud. No explotarnos, no huir de la situación, no criticar, no ponernos a la defensa, es todas esas cosas, pero refleja la actitud del corazón. ¿Amén? Entonces, cuando hay inquietudes, cuando hay que inquirir en cuanto a algo, pues debemos tener una buena actitud y decir, bueno, mi amor, no entiendo, ¿me puede expresar o me puede aclarar eso? Mi amor, pues no en ese contexto, pero hermano, es que no entendía, ¿dónde está el...? Bueno. Amén, amén. Amén, no estoy escuchando, hermano. Ay, bueno. A ver, ha sido una ayuda para mí también. Honestamente, estudiar eso me ha ayudado porque necesito eso, igual que todos. Cuando nuestras familias saben comunicar, sabemos y entendemos cómo escuchar a la otra persona, esa persona querrá comunicar mejor. Y cuando esa persona quiere comunicar mejor y cuando está comunicando más, entonces nuestra familia puede ser una familia feliz, puede llegar a ser una familia unida cuando estamos comunicando. Y ellos necesitan saber que serán escuchados. ¿Amén? Bueno, vamos a mirar el otro punto, el número 2. La comunicación es bendecir y no maldecir. Pues, tan obvio, ¿no? Pero para muchos eso es difícil. En otras palabras, su familia necesita escuchar buenas cosas de su boca. A veces, la única vez que una pareja está comunicando, hablando, es cuando hay conflicto, cuando hay peleas, cuando hay problemas. Y claro que deben haber tiempo en que enfrentamos los problemas, no vamos a evitarlos, no vamos a esconderlos, no vamos a ignorarlos, pero no debe ser la única vez que estamos hablando. Debemos estar estableciendo ya un buen récord. ¿De qué? De que estamos hablando, bendiciendo, edificando, diciendo buenas cosas y no siempre hablando de las malas cosas. Pues es un principio importantísimo. Hermanos, cuando un hombre llega a casa, tal vez su esposa está ahí o tal vez se encuentran después en la noche o en la mañana, pues cada familia tiene otro horario. Pero ya cuando vuelva a encontrarse con su esposa, si lo primero y todo lo que ella le dice es negativo, no quiere estar ahí alrededor de ella mucho. ¿Por qué? Claro que hay que enfrentar algunas cosas, pero debe estar escuchando las buenas cosas siempre. Y eso es como un banco. Pues si yo abro una cuenta de ahorros aquí en Davivienda, digamos. Yo no tengo cuenta con Davivienda, pero digamos que un día yo voy a Davivienda y yo les digo, quiero abrir una cuenta. Y van a decir que necesitas estos documentos y el otro documento y necesitas depositar una cantidad de plata para abrir la cuenta. No sé cómo es, como 100 mil pesos, 1 millón pesos, 1,000 millones. No. ¿Me presta 1,000 millones, hermano? Ah, bueno. Entonces, cuando yo voy al banco y yo digo, bueno, necesito abrir una cuenta, y me dicen, bueno, tienes que depositar tal plata para poder abrir la cuenta. Y yo digo, ah, bueno, pues, bueno, hago todo lo posible para depositar la plata. Y luego pienso, ah, bueno, pues ya tengo la cuenta y puedo retirar y retirar y retirar plata y irme al cajero y retirar y retirar y retirar, y eventualmente ese depósito inicial va bajando y bajando, y de 100 mil hasta 50 mil, hasta 20 mil, a 10 mil, y estoy retirando como si no hay nada, y estoy retirando hasta que no hay nada, y un día voy al cajero y digo, bueno, quiero 2 millones, y no me va a dar. ¿Por qué? Porque no había estado depositando algo en el banco. Igual con las relaciones, no solo en la familia, pero en el contexto humano. Debemos estar depositando más que retiramos, más que sacamos. ¿Amén? En cada persona, en nuestra familia, debemos pensar en cómo podemos depositar algo bueno en ellos. Pues deben estar escuchando, no sabía que ya estaba ahí. Usted debe estar alabando a sus hijos, a su esposa, a su esposo, a sus padres, y diciendo, wow, hiciste un muy buen trabajo con esto. Debe estar expresando que son, que tienen valor. Para usted y para otros, e individualmente ellos tienen valor, y hay que agradecerles por lo que ellos están haciendo o intentando hacer. Hay que confirmar su amor para con ellos. Siempre, siempre, hay que siempre estar hablando buenas cosas, bendiciones y no maldiciones. Nuestras palabras deben dar honra a ellos y no quitarles la honra. Nuestras palabras van a edificar o van a derribar. O van a edificarles a ellos o van a derribarles. ¿Qué quiere decir eso? Pues en Efesios 4 vemos un texto hermoso ahí. Todo ese capítulo habla de nuestras palabras, pero vamos a mirar unos pocos versículos del 29 hasta el 32. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Pues es interesante que ese versículo está metido ahí en cuanto a la conversación nuestra, en cuanto a cómo hablamos con otros. El 31, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sean benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Cuando estamos hablando, pues aquí está todo lo que algunos, las herramientas con las cuales algunos comunican. Amargura. Cada vez cuando están comunicando es con amargura. Enojo. ¡Ah! Ira. Y cada vez cuando están comunicando es algo negativo, algo malo. Y dice gritería. ¿Qué es gritería? Gritar. ¿Cómo así que haces? Se hacen los monstruos, ¿cierto? Y cada vez cuando están hablando, no es para bendición de la otra persona, sino que maldición, ¿cierto? Ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca. Amén. Eso es importantísimo. El conflicto es inevitable, pero hay que comunicar en una manera en que todos salgan ayudados, edificados y más unidos. Hermanos, cuando entramos a comunicar, o sea, debemos haber estado diciendo muchas buenas cosas cuando entramos en el conflicto, pero hasta el conflicto mismo, debemos salir del conflicto, debemos salir de haber enfrentado el problema ya edificados, más unidos y pues contentos. ¿Por qué? Porque hay que escuchar y hay que bendecir y no maldecir. Usted debe escoger bien a sus palabras, porque una palabra es como una piedra grande. Y es una piedra lanzada, básicamente. Es decir, que si yo tomo una piedra, aquí no tengo piedra, pero si yo tomo una piedra, digamos, de 2 kilos, algo así, una piedra así, y la lanzo a esa ventana, pero después de lanzarla, digo, ¡ah! Eso fue una mala decisión, y corro tras la piedra, ¿qué va a pasar? Ya es tarde, tal vez otra persona va a intervenir el señor Orlando, qué bueno verlo. Tal vez él va a decir, mala decisión, eso fue una mala decisión, y va a interceptar a esa piedra. Pero la honesta verdad es que muchas veces estamos tirando piedras, lanzando piedras, y después pensamos, no debía haber dicho eso. ¿Quién ha sentido así? Yo sí, casi todos los días. Ay, yo podría haber dicho eso en una manera mejor. Es como una piedra lanzada. Entonces hay que escoger bien cuáles son las palabras y cómo comunicamos las cosas. Bueno, vamos a seguir al punto 3, hermanos. La comunicación es vivir y no solo decir. Es llevar a cabo, es mostrar por obras, es mostrar por acciones lo que decimos. Entonces es vivir y no solo decir. Nuestras palabras no valen nada, hermanos, si no las apoyamos con nuestras acciones. ¿Amén? No valen nada. Yo puedo decir a mi esposa todos los días, hola, mi amor, tú eres muy especial para mí. Yo te amo mucho. Yo creo que tú eres hermosísima, la mujer más hermosa del mundo. Y yo te amo mucho. Yo quiero pasar toda la vida contigo. ¿Sabes eso? Y luego voy y me encuentro con otra señorita. Y la digo lo mismo. Sí, la digo lo mismo. Digo, hola, tú eres hermosísima, wow. Tú eres la única. Es igual cuando los hombres dicen buenas cosas a sus esposas, pero están mirando la pornografía, están mirando a las mujeres cuando están pasando. No podemos evitar que van a pasar mujeres. Pero cuando estamos mirando a esas mujeres con algo en el corazón hacia ellos, y no solo viendo, pero mirando. La diferencia es como oír y escuchar. Vemos, pero no debemos mirar, no debemos contemplar. Y cuando estoy tal vez con ella y estamos andando en la calle y estamos, tenemos las manos acá y estamos andando, y yo le digo, oh, yo te amo, tú eres la única, y cada mujer que está pasando, yo... ¿Saben qué? Eso va a anular todo lo que le había estado diciendo. Amén. Anular. ¿Qué quiere decir anular? Quiere decir que no tiene valor, no tiene sentido, no es verdad, que es mentira. Amén. Eso aplica para muchas cosas. Yo puedo decir a mis hijas que son importantes, pero si yo nunca quiero pasar tiempo con ellas, demuestro que si prefiero hacer lo que yo quiero hacer, si sea de importancia, si no sea de importancia, y no quiero pasar tiempo con mis hijas, ellas van a saber que a pesar de que papá dice que nos ama, no nos ama, ama más al fútbol. A pesar de que papá dice que nos ama, no nos ama, ama más a la televisión. A pesar de que papá dice que somos hermosas, no lo creemos por lo que dice en otras ocasiones. Pues la comunicación es vivir y no solo decir. Nuestras palabras no valen nada. Es así como la salvación. Si alguno dice que tiene fe, si alguno dice que es salvo, pero no, su vida no muestra eso, dice que su fe está muerta. Ahí en Santiago, el 2 del 14 al 17, dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí mismo. En el 26 dice, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Son palabras fuertes. Hay que entender, hermanos, que las obras no nos salvan. Amén. No nos salvan las obras. Así dice claramente por toda la Biblia que la salvación viene, es como un regalo de Dios, es por la gracia, por medio de la fe, y somos salvos. No por obras, no por algo que hayamos hecho nosotros, pero somos creados para buenas obras, somos salvos para buenas obras. Y cuando hay algo en nosotros de salvación, cuando Él hace una obra en mí, como un creyente, como un nuevo hijo de Dios, voy a demostrar por obras que soy creyente. Que las obras dan testimonio de lo que de que había un cambio en mí. Las obras dan testimonios, ese fruto de tener una relación con Dios. Querré hacer obras. Entonces, si alguien dice que es un cristiano, un creyente, pero nunca en su vida ha deseado leer la Biblia, ni les importa lo que dice la Biblia, no quieren congregarse con otros creyentes, que es algo que nace en nosotros, a pesar de que nosotros no somos perfectos, queremos formar parte de una familia cristiana. Si alguien no quiere dar, si alguien no quiere servir, si alguien no quiere hacer nada, simplemente recibir, y nunca hace buenas obras, pues yo diría, y la Biblia dice, que esa fe probablemente está muerta. Esa fe está muerta. Si yo planto una semilla y esa semilla no crece, pues no va, si no hay fruto, ¿qué aprovecha? ¿Amén? ¿Qué aprovecha? Igual en la familia, el amor que supuestamente tenemos para nuestra familia debe ser expresado sin palabras, muchas veces más que con palabras. Debemos demostrar con lo que hacemos y la manera que tratamos con las otras personas y las decisiones que hacemos en nuestra vida privadas y personales, que nosotros vamos a vivir y no solo decir lo que es el amor que tenemos para ellos. Debemos hablar buenas cosas, sí, pero si nuestras acciones no confirman nuestro mensaje, entonces perdemos credibilidad y la confianza de nuestros amados. Hay que ser constantes, hay que ser honestos, hermanos, amén. Hay que cumplir con lo que decimos. Eso es lo hermoso de como estábamos cantando, que Dios, el Dios de pactos, que guarda sus promesas, que cumple su palabra, que guía mi destino, yo voy a confiarle. ¿Por qué? Porque Él siempre guarda, siempre cumple sus promesas, amén. Así debemos ser nosotros. Cuando decimos algo, hay que llevar eso a cabo, hay que cumplir con lo que decimos, hay que demostrar lo que decimos por la vida y no solo por la boca, amén. Pues una última cosa aquí, Cristo es el Verbo hecho carne. Cristo es el Verbo hecho carne. Y quiero que entiendan, hermanos, así como usted no puede entender y conocer el amor verdadero sino por conocer al Dios que es amor, y usted no se puede someter a su familia, no puede servir a su familia si no ha llegado a conocer el que se hizo siervo a todos, Jesucristo. Igual usted no puede comunicar bien sin conocer al Verbo que fue hecho carne. Pues esta verdad nos enseña dos cosas importantes. Nos enseña dos ideas principales. Número uno, el mensaje de Dios es una persona. El mensaje de Dios es una persona. Y el amor de Dios se expresó por... ¿Qué pena? ¿Por qué? Por acciones. El amor de Dios se expresó por acciones. Pues es interesante que aquí tenemos la palabra verbo. En Juan capítulo 1 vemos esto, que fue utilizado muchas veces en ese contexto. Y dice que el verbo es Dios eterno. El verbo ha sido con Dios y Él es Dios. Y por Él fueron hechas todas las cosas que han sido hechas. Y sin Él no hay nada que ha sido hecho. Bueno, no hay nada hecho que no fue hecho por Él. Amén. Gracias por su paciencia. Pero dice que ese verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, la gloria como el del unigénito Hijo del Padre, llena de gracia y de verdad. Dice que el verbo eterno de Dios fue hecho carne. ¿Por qué utilizó la palabra verbo? Porque Él es el mensaje. El mensaje de amor que Dios nos envió fue una persona, no solamente palabras, porque Él es el verbo. Pero utiliza la palabra verbo. ¿Qué es un verbo? Un verbo es una acción. Entonces Él llegó no simplemente parándose ahí enfrente de todos y abriendo la palabra de Dios diciendo: no clama la sabiduría, da su voz la inteligencia. No, pues no solamente decía la palabra, aunque eso hacía. Pero ¿qué hacía Él? Demostró que amaba al mundo. ¿Cómo así? Servía hasta sus enemigos, ayudaba hasta los que le estaban maldiciendo y hasta que le pusieron en una cruz, y demostró para toda la humanidad: yo les amo. Yo voy a hacer todo lo posible para demostrar que no solo son palabras, pero es una acción que voy a hacer para todos ustedes, para que tengan vida, porque yo sé que su pecado les ha separado de Dios y de la eternidad conmigo. pero yo voy a hacerme un puente para llevarles a Dios. Yo soy el único que puedo hacer eso. Yo voy a demostrar por lo que hago, por mis acciones, que les amo. Hermanos, Jesús mismo vino para entregar una carta de amor. Y Él mismo es la carta de amor. Él mismo vino para personalmente entregar su mensaje de que te amo, te amo, te amo. Pero una carta de amor es interesante. ¿Quién ha recibido una carta de amor? ¿Alguno de ustedes? Oh, yo sí. No quiero jactarme ni nada, pero yo he recibido algunas cartas buenísimas. Ayer, por ejemplo, era el día de San Valentín. Y es interesante porque en los Estados Unidos esto es muy grande. Acá no tanto, más que todo se celebra en septiembre, Día de Amor y Amistad. Pero allá el 14 de febrero, uy, el Día de Amor y todo. Entonces nosotros dimos regalos y todo. Y mi esposa, apenas que llegué a la casa, estaba haciendo otra cosa, preparando su regalo y haciendo cosas. Y me decía, ¿has pasado a tu oficina? Y dije, ¿no? ¿Pero quieres pasar a la oficina? Y, ah, bueno, sí, sí. Entonces yo pasé por ahí y vi que me había dejado chocolates porque soy muy delgado y necesito comer chocolates, hermanos. Ustedes lo saben. Sí, y chocolates con café o algo. Uy, delicioso. Entonces yo vi eso, pero también vi que ella había hecho algo, una manualidad con algo escrito, y que mi hija también había hecho algo y tomó algunos papeles importantes con pegamento y en verdad una garantía de una cosa y otra cosa y con tijeras, y me hizo una tarjeta hermosísima. Pero ¿saben qué? Yo pasé 2 horas más o menos sin pasar. Yo vi esa cosa, yo vi algo en mi escritorio, ahí en una repisa nueva que gracias al hermano que apenas tengo ahí oficina en la casa para trabajar ahí. Yo vi como una tarjeta y los chocolates, pero no fui para agarrar y recibir esa tarjeta hasta después de 2 horas. Igual, ella me había dicho, yo te hice algo especial, yo te hice algo especial. Estaba tan enfocado, honestamente, en lo que quería dar a ella y a las niñas también, les di algo especial, que no pasé hasta después. Pero ¿saben qué? Esa carta fue hecha con mucho amor. Amén. Pero yo no sabía qué decía hasta recibirla y leerla. Y bueno, después me enteré, wow, mi esposa me ama mucho. Mi hija también me ama mucho, a pesar de que toma mi garantía del nuevo mueble. Algo lindo. Igual, un regalo tiene que ser recibido. Una carta tiene que ser recibida. Esta carta de amor que Cristo escribió por nosotros con su propia vida, el Verbo hecho carne, que vino a morir por nosotros, amén, vino a darnos la salvación, Él tiene que ser recibido. Si usted no ha hecho eso, si no ha recibido el mensaje, no debe esperar más, no debe esperar más. Hoy hay que decidir aceptar esa salvación de Dios. Aquí lo decimos muchas veces porque por toda la Biblia habla de que nosotros no podemos ganar la salvación, que hemos pecado, que a pesar del pecado y queremos hacer buenas obras, pero dice que la paga del pecado es muerte. Alguien tiene que pagar nuestra multa, y solamente Jesucristo pudo pagar la multa, canceló nuestra deuda, y dice que todo aquel que cree en mí será salvo. Yo le doy el perdón porque ya pagué la multa, pero hay que recibir ese pago como nuestro. Hay que arrepentirnos de creer en cualquier otra cosa, y hay que entender que somos pecadores y el pecado nos ha separado de Él. Pero hay que entender que Él mismo nos ofrece la vida. Hay que recibirle. Hay que creer únicamente en Él. Y haciendo eso, pues nos hace una nueva criatura. Si usted no ha hecho eso, hoy lo puede hacer. Si está dudando dónde va a pasar la eternidad, usted puede llegar a entender qué es la salvación bíblica. No la religión, no la enseñanza de la Iglesia del Faro, Bíblica Bautista del Faro, no. Es lo que dice la palabra de Dios. Entonces, si usted quiere saber más de eso, hable conmigo. Hable con uno de los líderes de la iglesia acá, y nosotros de la palabra de Dios les podemos mostrar bíblicamente cómo puede estar seguro. No tiene que dudar su salvación. Pues usted podrá comunicar el amor, por conocer el amor que Dios comunicó a través de su Hijo Jesucristo. su familia puede ser cambiada por esa decisión de tener a Cristo en el medio de todos. Hermano cristiano, cristiana, hermana, ¿qué necesita usted cambiar hoy en cuanto a su comunicación con otros? Yo sé que necesito mejorar yo. Pues primero pienso en si podemos mejorar la comunicación que tenemos con Dios. Dice que Él nos lava y nos purifica y nos santifica por el lavamiento del agua por su palabra. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que cuando estoy pasando tiempo en su palabra me está lavando. Cuando estoy escuchando, dejando que Él me hable a mí, Él me está lavando las cosas que no deben estar ahí. Él me está edificando, Él me está ayudando. Y cuando aparto tiempo para hablar con Él, y voy a escuchar de Él, voy a hablar con Él en oración, escucho de Él por la palabra y hablo con Él por la oración, hay que haber una conexión fuerte, una conexión íntima con el Señor, una comunicación muy especial con Él. ¿Cómo está su comunicación con el Padre Celestial? ¿Cuándo fue la última vez que estaba hablando con Él o por su palabra Él le estaba hablando a usted? Pues debemos mejorar ese aspecto, pero también, ¿podría mejorar usted la relación con su familia? En otras palabras, ¿sabe escucharles? ¿Sabe escuchar? ¿O puede llegar a ser un mejor escuchador? ¿Sus palabras que usted está hablando están edificándoles o derribándoles? ¿Son palabras de bendición o maldición? ¿Y usted cumple con lo que les dice? ¿Está cumpliendo con lo que les dice? Porque si no, pues anula todo lo que usted había dicho. Hermanos, vamos a aprender a comunicar. Amén. Vamos a determinar esta semana que si tenemos familia, si no tenemos familia, aquí está una familia también. Vamos a determinar que esta semana vamos a mejorar en intentar escuchar mejor, en bendecir, en levantar y en exaltar y honrar a la otra persona y no derribar a esa persona, y en cumplir con nuestras obras, con nuestras acciones, lo que decimos con la boca. Amén. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque eres el Verbo que fue hecho carne y que habitaste entre nosotros. Señor, gracias porque nos has mostrado cómo es levantar y honrar y bendecir y ayudar a otras personas. Cómo es, Señor, escuchar a otras personas. Señor, me encanta ver por los evangelios de ver cómo tú has hablado con muchas diferentes personas. Y siempre hablas con preguntas y dejas que esas personas te hablen más que hables con ellos, a pesar de que tú eres el Dios del universo, Señor, y tienes el derecho de hablar todo el tiempo. Tú nos has mostrado cómo es escuchar, cómo es inquirir, cómo es confirmar lo que algunos nos están diciendo y cómo es resolver algo con gracia y en verdad. Amar y hablar con gracia, en amor, en verdad, Señor. Ayúdanos a modelar, Señor, nuestra vida, conformar nuestra vida según tu ejemplo. Señor, ayúdanos en nuestras familias. Algunas familias, como todas, Señor, entramos en conflicto de vez en cuando, pero ayúdanos a resolver ese conflicto por la buena comunicación, la comunicación clara, Señor. La Biblia nos enseña que hay poder en nuestras palabras. Las palabras que nosotros decimos a veces separan amigos, a veces comienzan, arrancan guerras, Señor, entre naciones por mismas las palabras. Dice la palabra en Santiago que nuestra lengua es difícil controlar, que han entrenado a bestias y han conducido a barcas grandes, Señor, a naves grandes, pero no pueden muchos conducir a su propia lengua. Señor, ayúdanos a entender, controlar lo que decimos, a pesar bien nuestras palabras, a mejorar las vidas de nuestros familiares, de nuestros amados, de nuestros hermanos en Cristo. Señor, ayúdanos a aprender a comunicar bien. Te amo, Señor, y si hay alguien aquí en esta mañana que no te conoce personalmente, Señor, que no ha conocido la salvación, que no pase otro día esperando, dudando, Señor, sino que resuelve eso contigo hoy mismo para que tenga la seguridad de la vida eterna y una relación contigo, Señor. Yo te amo, Señor, en tu nombre te lo pido todo para tu gloria a través del Espíritu Santo. Amén.
Recuerde visitarnos en el sitio www.luzparasuvida.com. Dios le bendiga.